que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do Dial e na web coacfm.org, na app gratuita para Android e iPhone coacfm, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a Radio Senior. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Chus García Veledo, Julio Carballada, Puerto Pérez e quen vos fala, Silvia La Rosa.
No control están Luis Santillana e Nuno Cabezudo e apoiándonos a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Gracias a todos e todas por estar a outro lado.
Abrimos en Radio Senior o 17º programa da nosa quinta tempada cos seguintes contidos. Entrevista a Matilde García Sánchez, a directora de AUDC Senior, para que nos conte as novidades para o vindeiro curso de 2021-2022.
E sen sair da Senior, falamos con Nona Inés Vilariño, alumna do campus de Ferrol, que tamén foi unha das primeiras integrantes do Congreso dos Deputados.
E como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que podades estar ao día de todos os eventos e actividades da universidade. Viaxaremos da man de andar polo mundo, voltaremos a Coruña para contarvos as noticias da cidade, música e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radioseniorudc.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa. Levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Entonces
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estarmos máis e mellor informadas. Comenzamos a Trasenda Senior.
Esta semana rematamos as clases na Universidade de Senior. Foi un ano completamente atípico, no que nos tocou seguir as aulas detrás dunha pantalla. Despois de cursos de convivencia, de actividades presenciais dentro e fora das aulas, de visitas guiadas e xuntanzas multitudinarias, este ano tivemos unha experiencia de distancia e enmascaramento, que si tivésemos que definir este curso en dúas palabras.
Moi difícil.
Estranísimo.
Unha experiencia nueva.
Diferente.
Nos sirvió de ayuda.
Faltó el contacto.
Male a todo, a adaptación da Senior á emerxencia sociosanitaria vén de acadar o segundo premio á mellor experiencia docente da Universidade da Coruña. O traballo titulado A Universidade Senior derribando barreiras e estereotipos en tempos de COVID foi recoñecido por asistentes ás quintas xornadas de innovación docente da UDEC. Unhas xornadas nas que máis de 200 docentes compartiron aprendizaxes e experiencias do curso da pandemia.
E a pandemia o seu impacto nas desigualdades de xénero tamén constituirán o eixo central das xornadas universitarias galegas en xénero. Os vindeiros 11 e 12 de xuño, de maneira virtual, celébrase a 7ª edición de este encontro organizado por las Universidades de Igualdade das tres universidades galegas. Inscríbete xa en xuget.gal.
Que a maioría está vacinada, esperamos un curso 2021-2022 normal. Un curso no que podamos vivir e voltar a compartir experiencias na Senior. Para nos do novo curso, convidamos a Matilde García Sánchez, directora da Universidade Senior, a compartir connosco os micrófonos de Radio Senior.
Buenos días, estamos con Matilde García Sánchez. No hace falta la presentación. Llevamos ya muchos programas con ella y entonces en este momento es porque nos va a dar muy buenas noticias. Entre otras, ya me adelanto, la posibilidad de asistir presencialmente a las clases que hemos echado por el mundo. Queríamos agradecerte el esfuerzo que has hecho en la programación tan extensa que nos ofreces. Decirte muchas gracias por el curso pasado. Ya vimos ayer en la presentación que había gente que casi se le saltaban las lágrimas diciendo que era un contacto muy importante que se había tenido. Y especialmente nosotros, que hiciste mención a la radio a través del taller de comunicación. Y esperamos que este año se apunten muchas personas y podamos hacer programas semanales, que fue una estupenda noticia y ojalá cuaje y todo se desarrolle con muchas ganas y muy bien. Bueno, entonces tenemos poco tiempo, vamos a centrarnos en los temas de interés.
Buenos días, Matilde. Y el objetivo un poco que teníamos hoy era conocer cómo va a ser el próximo curso. ¿Nos podrías resumir lo que está proyectado para el curso 2021-2022?
Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias porque siempre me dais la oportunidad en esta primera semana de junio de contar un poco toda esa oferta formativa que traemos a la Universidad Senior. Y la verdad es que estoy encantada de estar siempre en la Radio Senior, en nuestra radio. Tengo que decir que es nuestra radio, estoy en mi casa y más con todos vosotros. Sí, sí, la verdad
nunca,
es que
nunca mejor dicho, ¿verdad?
Sí, sí, me siento muy cómoda. Entonces, bueno, es cierto que ayer hacía ahí una mención a Radio Senior. Yo creo que es un guiño que hay que hacerle a Radio Senior porque es una iniciativa tan bonita, tan lograda y que además, bueno, queremos mimar también desde la Universidad Senior. Y bueno, pues a través de esa oferta de los talleres formativos dentro del de comunicación social que va vinculado a Radio Senior. Hombre, pues yo creo que era un buen momento para animar a los alumnos, a los casi 280 alumnos que teníamos conectados ayer en Teams, pues para que de alguna manera vieran la relevancia de Radio Senior y, bueno, poder conseguir ese sueño que sé que tenéis. Y es que la radio pues pase de ser una programación quincenal a que sea una programación semanal, ¿no? Como está ocurriendo en otras radios y otras universidades de programas para mayores. Entonces, bueno, ojalá que sea una realidad, ¿no? La verdad es que sí.
Esperamos que sí.
Claro que sí. Bueno, un poco resumir lo que me pedíais ahora, ¿no? La oferta formativa para el curso 21-22. Bueno, yo creo que la gran noticia, o por lo menos la más esperada, era en qué condiciones regresábamos, ¿no? Después de este año, pandémico, donde tuvimos que hacer un paréntesis y dejar la presencialidad a un lado, bueno, pues para reprogramarnos y de alguna manera buscar una solución pues para que todos los alumnos tuvieran esa ventanita que decían el otro día algunos alumnos, esa ventanita a la esperanza de la Universidad Senior cada vez que os conectabais a través del Teams o de las herramientas teleformativas a través de ese programa semipresencial, ¿no? Entonces, a ver, fue un año difícil, fue un año duro, fue un año de muchas incertidumbres porque no sabíamos cómo se iba a aceptar esta reprogramación, no sabíamos también pues, cuáles iban a ser las competencias a la hora de nuestro alumnado para poder acceder a esa nueva formación semipresencial. Por eso fue también el motivo de no hacerla totalmente virtual, hacerla semipresencial para mantener un poquito, digamos, esa continuidad, esa permanencia en el aula y, por otro lado, bueno, combinarlo con esa virtualidad obligada, ¿no? Fue un éxito, tenemos que decir que fue un éxito. Entonces, yo tengo que decir que además, bueno, ganamos un premio en las jornadas de innovación docente, precisamente con un vídeo que llevamos con una innovación como fue la formación online dentro de la Universidad Senior. Llevamos el segundo premio. Gracias a vosotros. Vosotros sois nuestra motivación y nuestra inspiración y de hecho, bueno, pues estamos encantadas. Esto fue la semana pasada en estas jornadas que se vienen desarrollando todos los años. Bien, como fue un éxito y es algo que siguen reclamando los alumnos, dentro de la oferta formativa para el curso 21-22 vamos a mantener ese programa online, pero sí que va a ser totalmente online. Es decir, no va a ser ya programa semipresencial, va a ser totalmente online para aquellas personas pues bueno, que todavía tengan un cierto temor a acudir al aula o porque le haya resultado más cómodo o le haya gustado la forma de impartición de esta docencia, se va a mantener. Será por un curso académico y a él puede acceder cualquier persona, es decir, puede ser tanto un egresado, un alumno de continuación, como el público en general. Vamos a darle cabida a todos.
Esta formación no entra dentro del grado, ¿no?
No, es una formación aparte, es complementaria, sería complementaria. Luego sí que vamos a tener, por lo menos eso es lo que vamos a pretender hacer, ¿no? Evidentemente manteniendo todas las normas de seguridad, porque eso es uno de los elementos fundamentales, uno de los requisitos para volver con la presencialidad a la Universidad Senior, ¿no? Pero vamos a intentar volver en presencial pues con el grado, con el graduado senior. Sí. Vamos a intentar también con los cursos de formación específica que son para ya los graduados, los egresados. Y ahí sí que tenemos una oferta de dos cursos. Uno que ya se impartió en el curso 19-20 y que se va a impartir este año en la sede de Ferrol, que es el de Nuevos Retos en Sostenibilidad. y uno nuevo que es sobre el Camino de Santiago, que ese se va a ofertar en La Coruña. ¿Qué ocurre? Que como son realmente formaciones también, digamos, para egresados y graduados de la Universidad Senior, pues son cursos que van a tener pocas plazas, porque sí que tenemos que también que cumplir los aforos, ¿no? Por eso digo, el requisito primordial es la seguridad. ¿Y eso qué implica en la presencialidad? Que vamos a ir con todas las medidas, es decir, distanciamiento, aforos, ventilación, uso de mascarillas hasta que nos lo indiquen, uso de hidrogel, bueno, limpieza, ventilación, elementos importantísimos. Y eso se va a ver reflejado un poco también en la oferta, porque vais a ver que tanto todas las clases que hagamos presenciales, sea grado, sea posgrado, siempre van a ser clases de 45 minutos, precisamente para poder tener ese espacio de tiempo para ventilar, incluso que hasta nos viene bien, salimos un poquito, nos aireamos, estiramos nuestras articulaciones, ¿no? Yo creo que también es bueno, ¿no? Un poco en esa línea es como vamos a proyectar el programa del curso que viene. Y luego tendremos también actividades complementarias. O sea, esas actividades complementarias, ¿qué quiere decir? Pues son actividades donde vamos a agrupar pues, los talleres, seminarios, ciclos de conferencias. Hace ya 2 años que empezamos con esa modalidad de seminarios y ciclos de conferencias que vamos proyectando en cada uno de los cuatrimestres y que la verdad está siendo un éxito, porque a veces nos permite también probar y conocer nuevos docentes, nuevas temáticas, que incluso pueden ser necesarias y útiles para nutrir también nuestros grados y futuras incluso temáticas para los cursos de formación básica.
Estas actividades que nos cuentas, talleres, y demás, se intenta conciliar los horarios para que podamos asistir al grado y podamos asistir a los talleres.
Sí, la verdad es que lo estamos intentando. De hecho, ayer cuando yo explicaba un poco cómo volvemos con la presencialidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar que el grado, o sea, lo que es el grado primero, segundo, tercero y cuarto curso, estén situados dentro de la semana entre lunes, martes y miércoles, tanto de mañana como de tarde, pero vamos a intentar que vayan ahí ajustadas las materias obligatorias y optativas. ¿Para qué? Pues para que podamos dejar el jueves y el viernes, digamos, para la formación para egresados, la formación específica y actividades complementarias. ¿Qué vamos a intentar organizar? Pues, por ejemplo, que el posgrado vaya el jueves, o bien entre la mañana y la tarde, ¿vale? Sí. Pero que vaya dentro de esa franja horaria.
Un día a la semana.
Un día a la semana.
Un día a la semana.
Claro. Que era jueves y viernes.
¿Qué ocurre? Tenemos que barajar que nuestros profesores, los que imparten, tienen su docencia de grado, que es primordial. Entonces, a veces tenemos que hacer algún ajuste. Entonces, vamos a dejar de margen el viernes, pues imaginaros, sin una de las materias del módulo, pues un profesor es imposible que pueda impartirlo el jueves por la mañana o el jueves por la tarde. Entonces, de manera excepcional, que tengamos ahí como comodín el viernes por la mañana, por si hay que impartir esa hora, ¿vale?
Sí, hace 2 años, sí. El primer posgrado que se hizo, sí. Que también eran 3 horas,
sí.
Y tal. Recuerdo que apareció, como siempre aparece, el seminario o el taller de cine que daba su casa. Que claro, Ferrol tiene cine por un tubo y sí. Nosotros de momento no tenemos nada de cine.
Sí.
Entonces, okay. Recuerdo que se solapaba. Cuando empezó el cine había alguna asignatura o alguna hora de esas 3 horas de posgrado que se solapaban un poco con esa hora de cine que daba su casa. Me imagino que ya sé que es muy difícil trabajar eso. Yo no sé si va a haber taller de cine este año, pero los cursos están ahí, su casa, lo pones en el cartel y, por ejemplo, ahora, yo no sé, me imagino que habéis tenido en cuenta o habéis controlado las asistencias a través de internet, pero yo creo que el taller de la asignatura de su casa de filosofía está llena, y mira que la filosofía es difícil, pero la hace de tal manera.
Sí, fantástica. Sí, fantástica. A ver, en cuanto a la primera pregunta que me hacíais, vamos a intentar que no se solapen. Por supuesto que lo vamos a intentar, pero va a ser muy difícil, porque también es verdad, fijaros, vamos con muchas restricciones este año.
Sí.
De hecho, el grado, para poder cumplir con el aforo, tenemos que desdoblar la docencia en 2 grupos.
Yeah.
Y vosotros sois conscientes de que solo tenemos 2 aulas. y con dos aulas hacemos virguerías. Imaginaros toda la oferta que llevamos, ¿no? Entonces, vamos a intentar encajar para que, bueno, que cuadre de manera que no se solape, pero a veces va a ser imposible, porque es una oferta amplia. Por lo que os decía antes, primero los profesores tienen que cuadrar sus horarios del primero o segundo cuatrimestre, tanto en el grado, en el máster, bueno, que no es fácil. Y luego también tenemos profesores que tienen estancias en el extranjero. Entonces, bueno, poder programar todo eso no es sencillo. Vamos a intentarlo, desde luego que lo vamos a intentar, pero no podemos prometer nada porque tenemos el espacio temporal y el espacio físico que tenemos en estos momentos, ¿no? Con respecto al cine, bueno, ayer lo decía, Ferrol se ha subido, se ha subido a la temática del cine, porque tiene arte de la imagen, cine, la su lenguaje e historia, la cultura italiana a través del séptimo arte, que es cine, a dirección artística del cine. Bueno, algo les vamos a tener que pedir, que nos manden para
aquí. Que nos lo
Bueno, Soraluces, otro de los problemas que habéis rescatado, que es una gozada.
Por supuesto. Por supuesto, para el Camino de Santiago. A ver, ahora todo es temático, ¿no? Las bodas eran temáticas, ahora parece que La Señora en Ferrol también es temática, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien porque sí que es un aspecto que es novedoso, pero el cine también es verdad que recoge muy bien, engloba muy bien todo, la literatura, el arte, la historia. Entonces, bueno, yo creo que es un gran acierto,
Sí,
y bueno, pues no sé, habrá que hacer una oferta deshonrosa a alguno de estos profesores, a ver si somos capaces de que vengan.
Esperemos a que haya suerte.
Claro que sí. Bueno, no sé qué más, bueno, os puedo contar un poquito del grado, materias que tenemos nuevas, si queréis.
Sí, por favor.
Bueno, pues tenemos dentro de la oferta de La Coruña, vamos a tener una materia nueva que es Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico de Galicia. Esta es una materia que va a impartir el profesor Álvaro Iglesias. Álvaro es un profesor que ha colaborado con nosotros en varios seminarios sobre el Camino de Santiago, sobre patrimonio etnográfico, a través de distintos seminarios, actividades complementarias. Entonces nos parecía que dado un poco el éxito que estaba teniendo en la senior estos seminarios, dijimos, bueno, pues vamos a proponer una materia optativa, que yo creo que siempre está bien el introducir algo nuevo, porque también, bueno, le damos cabida a los alumnos que ya han finalizado y que a lo mejor pueden cogerla también como oyentes, pues si nos quedan plazas. Bueno, que yo creo que siempre está bien refrescar. Es una forma también de refrescar el plan de estudios. Y este año lo intentamos hacer con algunas materias. Les hemos pedido a los profesores que hicieran un pequeño esfuerzo y en este momento de transición refrescasen contenidos e incluso que renombrasen algunas materias, ¿no? De hecho, esta nueva, que es Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico de Galicia, bueno, lo que va a intentar un poquito aquí Álvaro, pues es hablar de la historia de la arquitectura de Galicia, hablar un poco de las obras que pertenecen a ese patrimonio arquitectónico antiguo y medieval, hablar un poco de la etnografía, de las construcciones populares gallegas. Bueno, yo creo que va a estar muy bien. Él va a hacer un recorrido un poco por las zonas rurales de la comarca y dar un poco la respuesta pues, a las necesidades de las viviendas y edificios bueno, que albergan esas actividades tradicionales de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante y que va a gustar mucho. Veremos a ver qué éxito tiene.
En la página de la senior del desarrollo de las asignaturas se va a dar.
Sí.
Lo vamos a tener.
Mirad, es que de hecho, bueno, ya hemos renovado todo.
Sí. También la página.
Entonces, tenemos ahí a Paco, que bueno, ya sabéis que dentro del equipo todos trabajamos mucho. Pero Paco lleva esa parte técnica de manera excepcional, que bueno, ha renovado la página. Bueno, hemos trabajado todos mucho en esa página, pero Paco tiene una labor importantísima. Y para que todo estuviese a punto para el día de ayer, no os podéis imaginar, fue una labor titánica. O sea, recopilar todas las fichas, recopilar toda la información, para volcarla en esa página y hacer una página agradable, hacer una página amable. Entonces, ahí lo que queríamos que de alguna manera la nueva página estuviese mejor estructurada para que se viese mejor la oferta. Y de esta forma, incluso si os fijáis, la página va a tener iconos concretos con cada uno de los programas, de forma que el alumno le resulte muy fácil, el alumno o el que visite la página, pincha y todo, tiene allí todo, o sea, tenéis todo, tenéis la matrícula, los plazos de inscripción, los planes de estudio, los horarios, es decir, que casi en un par de clics se puede ver todo, cómo puedo acceder para matricularme, incluso en el plan de estudios, yo voy a tener la opción de ir pinchando en las materias y se irán desplegando las fichas temáticas de cada una de las materias.
Más sencilla para que todo el mundo claro. pueda tener acceso fácilmente.
Más visual, ¿no? Sí, más sí, visual, sí. Yo creo que sí.
Y más intuitivo.
Exacto, exacto. Y entonces yo creo que eso también es algo que vais a agradecer, ¿no? Todos los de hecho, visitantes.
De hecho, yo ayer la he visitado la página y es verdad. Es más amable la página, es más agradable.
Sobre todo porque, claro, al haber tanta información, es bueno que sea específica, es decir, yo no tengo por qué ver el desarrollo de los 4 años de programación, sino si estoy en segundo, voy a segundo y veo lo que voy a
Y que va dirigido pues, a un colectivo de gente que le tiene un poquito de miedo el entrar en internet.
Sí,
no, ahora amable a la hora de poder entrar y poder moverse, ¿no?
Este año en eso habrá sido un avance tremendo en el tema de las TIC, te quiero decir, la gente se ha manejado bastante bien.
En esto que se ofrece para llegar por Cravo, que son 45 plazas, primero son 60 plazas lo que va a haber por curso o grupo, ¿no?
En graduado, te refieres, ¿verdad? Sí, en graduado vamos a ver. En La Coruña vamos a tener 120 plazas, porque como vamos a hacer dos grupos...
Van a dividir
en dos grupos de 60.
La propuesta es, ¿no se podría ampliar de 45 a 60 esas 15 plazas para poder...
¿En el posgrado?
En el posgrado.
Pues mira, tiene su razón de ser. La razón de ser es que como el último módulo de ese posgrado es la experiencia en el camino, que es realizar en esos tres tramos del camino en 3 días... Claro, eso solamente lo vamos a poder hacer utilizando un autobús. Entonces, ya lo hemos pensado, tiene que ser un autobús. Un autobús tiene una capacidad de 55 plazas si vamos al grande.
Sí.
¿Qué ocurre? Vamos a necesitar llevar profesorado, gente que acompañe a los alumnos en el camino.
Claro.
Y claro, si queremos hacer una actividad que sea provechosa y que realmente sea una experiencia adecuada, hay que hacerla con un grupo pequeño, no podemos hacer un grupo muy grande.
Claro.
Entonces, ese es el motivo de que sean 45
plazas.
Pero
bueno, eso se subsana porque el curso se va a repetir.
Claro.
Que no,
claro,
este año va a entrar en la que viene, no es un curso que desaparece. Yo creo que ahí
la idea es mantenerlo.
15 plazas que bueno, claro, se pueden beneficiar 15 personas más, ¿no?
Claro, pero ese es el motivo, Luis, porque además, ¿sabes qué pasa? Viendo un poquito, es el primer año que se va a impartir, es un poco un proyecto piloto, vamos a probar cómo funciona. Bueno, a lo mejor el año que viene, imagínalo, se vuelva a ofertar y vemos que se puede ampliar el número de plazas, pues porque las circunstancias también ya van a ser diferentes. Entonces, yo creo que, siempre os lo digo, hay que abogar por la prudencia. Vamos poco a poco, vamos a ver cómo funciona.
Mejor dar más salud que
Y en estos momentos, esto es ideal, con prudencia, es la mejor opción.
¿En estas 45 plazas hay alguna preferencia?
Hay criterios de admisión, sí, ayer lo comentábamos. De hecho, son pocas plazas, los criterios de admisión serían los siguientes. Sería, en primer lugar, irían los alumnos que finalizan su actividad académica, o sea, que se gradúan en el curso 19-20, ¿vale? Esa sería la primera opción. Luego, la segunda opción sería alumnos que no hayan cursado ningún posgrado, es decir, el de retos. Se gradúan 93 alumnos, que de hecho tenemos la graduación.
¿Cuándo la graduación?
La tenemos el día 18 en La Coruña y el día 11 en Ferrol.
Porque como siempre en el Paralímpico. O sea,
no. A ver, os contamos... bueno, acabo con esto y luego os cuento la graduación.
Teníamos graduados del 19-20 y que no hayan cursado posgrado.
Exactamente. A ver, un poco ese criterio que se determinó desde la comisión académica es pues, por dar preferencia a aquellos que finalizan de manera reciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener también una oferta amplia de actividades, vamos a tener talleres, vamos a tener seminarios, ciclos de conferencias. Yo creo que hay que dar una prioridad en este momento a los que se gradúan. Y después, si estos cursos de formación van a se les va a dar continuidad en el tiempo, vamos a tener oportunidad de hacerlo, o sea, que no habría problema. Pero sí que en algún lado hay que poner la cota, porque es que si no es muy difícil, ¿no? Entonces, se determinó un poco este tipo, estos criterios, porque nos parecían quizá los más justos en ese momento, ¿no? Entonces, darle la oportunidad al que no haya también hecho ningún curso de posgrado, pues para que tenga la opción de hacerlo. También es verdad que esta oferta se puede, hay alumnos de Ferrol que vienen a La Coruña a veces a hacer alguna formación, o alumnos de La Coruña que ahora pueden ir a hacer una formación en el posgrado que se oferta allí. Al ser un día a la semana, eso lo simplifica. Bastante, o sea, que podría, eso se puede hacer esa transición. Digo el posgrado, digo actividades complementarias, ¿no? Porque es un solo día. Entonces, también eso es factible. También es una forma de confraternizar con los alumnos de Ferrol, los alumnos de Coruña, que está bien.
Mira, Matilde, entonces, suponiendo que las 45 plazas no se cubran por los graduados 19-20 y los no curso posgrado, ¿el resto?
Van a sorteo, se sortearían. Bien, os voy a contar un poquito de la graduación, pero yo creo que es un tema importante. A nosotros nos preocupaba mucho que el año 19-20 quedase como inconcluso, ¿no? Sí que es cierto que en el momento del confinamiento dimos continuidad a través de aquella plataforma de WordPress. Los alumnos, bueno, pues se engancharon un poco a esa reprogramación de la materia a través del repositorio web y, bueno, terminamos ese curso 19-20 como se pudo, ¿no?, en ese momento. Pero sí que es cierto que los alumnos de cuarto se quedaron sin clausura, sin graduación. Entonces, lo retomamos este año y vimos la posibilidad de poder hacer esa graduación, pero con limitaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las limitaciones? No la podemos hacer de manera conjunta, Coruña y Ferrol, por el hecho de que, para que los alumnos tengan que trasladarse en autobús. Entonces, bueno, como ese era uno de los requisitos, el no transportarnos, ¿no?, en autobús, pues por no reunir ahí a la gente y por cuestiones de seguridad, entonces se decidió hacer una clausura en Ferrol y una clausura en La Coruña. De hecho, en Ferrol se hace el día 11 y después en La Coruña la vamos a hacer el día 18 a las 12 de la mañana, el día 18. En ambos casos, tanto Ferrol como La Coruña, no pueden ir los acompañantes, solamente podrán asistir los alumnos.
El tiempo se ha agotado y ya tenemos que terminar.
Así que muchas gracias. Buen curso a todos.
Pues muchas gracias.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, los dos. Es fantástico. Y poder cantar así.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar.
Sentir una ilusión, mi corazón.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar mientras quieras tú.
Unha das experiencias máis positivas da Universidade Senior é a de coñecer a xente nova coa que compartir clases e vivencias. Nas aulas da Senior atópanse colegas con historias vitais e profesionais de grande interese, como é a de Nona Inés Vilariño.
Nona Inés Vilariño Salgado nació en Ferrol. licenciada en Filosofía y Letras, ha sido profesora de Historia de Enseñanza Media. Fue elegida diputada al Congreso por la circunscripción de La Coruña en la legislatura constituyente 1977-1979 y en la primera legislatura 1979-1982 por la Unión de Centro Democrático. En su paso por el Congreso fue, entre otras cosas, miembro de la Diputación Permanente y vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación. Hemos rescatado, Nona, para ti, del archivo del Congreso, una de tus intervenciones.
En primer lugar, queremos agradecer especialmente a los diputados gallegos de la Unión de Centro Democrático, a la diputada Marta Mata, la preciosa cita que ha hecho de las palabras de nuestro querido Castelao. Los diputados gallegos de Unión de Centro Democrático sentimos la necesidad de que en este pleno, cuando se han oído las voces de vascos y catalanes, sea la nuestra una voz más de solidaridad y de apoyo a esta moción con la que nos sentimos plenamente identificados. Nuestra lengua, que ha sido marginada durante siglos, necesita ser potenciada como vehículo de expresión de un pueblo que la siente y que ha escrito en ella obras universalmente conocidas y difundidas.
Nona, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio.
Dijiste de tu entrada en el Congreso por primera vez.
Sí.
Me sentí pequeña, muy pequeñita. Lo encontrabas demasiado grande aquello. Cuéntanos esa primera impresión.
Sí, verdaderamente fue una impresión con la que no contaba, porque me emocioné muchísimo. Me pareció que era una mujer demasiado sencilla y demasiado, digamos, como miembro del pueblo, de lo más sencillo y lo más humilde del pueblo, para haber tenido el inmenso honor de poder ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados después de unas elecciones democráticas. Y es como si la cúpula entera de la Cámara me pareciese el universo. De verdad lo digo. Siempre guardo dentro de mí esa emoción. Y no sabéis cuánto agradezco que me hayas puesto estas palabras en las que evidentemente todavía nos referíamos los unos a los otros como diputados genéricamente, y que hoy empieza a sonar un poco raro, ¿verdad? Sí. Pero era el fruto del momento, no deja de ser un pequeño matiz que no tiene importancia, por lo menos yo no se la doy, porque cada cosa hay que situarla en su contexto. Pero de verdad que fue algo maravilloso, luego que completaré con una imagen. No sé si quieres que te lo diga ahora, de cuando
sí, claro.
En la primera sesión, en la sesión constituyente, yo observaba desde mi escaño como un espectáculo que me parecía que estaba sucediendo en sueños la entrada en el Congreso de todos los diputados y diputadas electos. Y claro, no tiene nada que ver aquella reverencia que sentí hacia la institución con lo que yo veo hoy, pero no por eso. Quiero dejar de pensar que sigue significando lo mismo para la inmensa mayoría de los que tienen ese privilegio, como el que tuvimos nosotros, de sentarse allí. Y esa imagen fue muy especialmente en personajes como Alberti, que claro, yo soy muy aficionada a la poesía, y se me vinieron a la cabeza, él se equivocó, la paloma se equivocaba, y yo decía, Dios mío, por fin la paloma no se equivocó, y se posó, y aquí una vez escribí un artículo que recordaba esto y que me dio como, me devolvió aquellos maravillosos momentos en los que teníamos a la democracia como finalidad y también como orgullo de un pueblo que había sabido traerla desde la paz, aquella artificial de los tiempos de la dictadura, a la verdadera paz de la libertad. Eso no se me borrará en mi vida.
Es emocionante oírte.
Qué bonito, es verdad. Mira, hablabas de Alberti también,
sí,
estaba
sí.
Dolores Ibárruri, por
y
ejemplo, otra histórica,
sí.
Claro.
Sí, sí.
Erais 21 mujeres en el Congreso, creo.
Qué poquitas, ¿verdad?
21, 4 en el Senado y 2 de Asignación Real.
Sí, sí, sí. Mi amiga Belén Landaburu, una extraordinaria mujer,
sí.
Que fue senadora por Designación Real y que fue uno de los orgullos de la Cámara, que quede constancia.
¿Llegasteis a crear, por el hecho de estar 21 entre todos los congresistas, lazos especiales o el comportamiento entre vosotras era de partido así? ¿Cada una defendía lo que te iba a defender o se creó algún lazo especial por aquello de que erais una minoría de mujeres allí?
Pues yo creo que el lazo era intangible. No hubo ningún documento, No hubo ninguna, digamos, que voluntad expresa en relación con eso, porque por desgracia la urgencia de determinadas cuestiones no permitió ni siquiera el tiempo. La legislatura constituyente duró muy poco, porque luego fue cuando se desarrolló la Constitución, cuando dio lugar a que las mujeres pudiésemos empezar, en mi caso, pero muchas otras seguir. Pero yo te aseguro y aseguro a los que nos están oyendo que no hubo una sola ocasión en que las diputadas no estuviésemos de acuerdo en lo importante, quiero decir, en lo mollar, en lo esencial. Sí. Puede que tuviésemos posiciones diferentes en relación con cómo entendíamos el feminismo, naturalmente que sí. Había gente radical y otras que no lo éramos tanto, pero no había ninguna discrepancia cuando se trataba, pues, por ejemplo, de aprobar la ley del divorcio o de los anticonceptivos, la legalización de los anticonceptivos. Que cito estas cosas sin que siquiera me parezcan las más importantes, aunque son importantísimas, pero no se le ha dado la importancia que tuvo el artículo 14 y nosotras sí que se la dimos. Lo defendió una diputada de UCD, María Teresa Revilla, y aunque eso no tuvo mucha trascendencia, ella supo ver que en el artículo 14, en el que se proclama la igualdad de todos, sin discriminación, y se cita, defendido con la serenidad, pero con la altura con la que lo defendió María Teresa Revilla, creo que fue un momento crucial en el que las mujeres nos dimos cuenta que, aunque quedaba muchísimo trabajo por hacer, por fin habíamos puesto la primera piedra. Pensad que había mujeres allí que todavía, hacía meses casi, o meses o muy poco, que tenían que pedir permiso a sus maridos para sacar el dinero de su nómina.
Hubo otro momento en la legislatura de 1979-1982, donde viviste en primera persona el intento de golpe de Estado, el 23F.
Sí, efectivamente.
¿Qué sentisteis en aquel momento? ¿Cómo lo visteis?
Mira, yo siempre digo, y hago un pequeño mínimo preámbulo, mi hija, yo tengo una hija sola, estaba interna en Kenen, en Inglaterra, y fue lo primero que se me vino a la cabeza, fue ella, para pensar qué vergüenza pasará, de pensar que con lo que son los ingleses para su parlamento, unos hombres armados y con tricornio toman el parlamento, que es el templo más sagrado en la democracia, mucho más que el ejecutivo, mucho más esa sensación de vergüenza. Primero es una sensación de incredulidad, también lo confieso. Sí. Anterior a esta es una situación de incredulidad, porque pensamos que hubo unos segundos que pensamos que podía ser un comando de ETA disfrazado de Guardia Civil. Pero pasado eso, alguien reconoció a Tejero, pues lo primero se dio una gran vergüenza, un sentimiento de vergüenza, muy por encima del miedo.
Y podrá pareceros extraño. Me imagino también,
¿no? Que también lo hubo, ¿no? Miedo mucha, también hubo.
Mucho miedo y mucha pena, porque...
Exactamente, es que la vergüenza en el fondo encierra pena. Claro. Sí, claro que sí, claro que tuvimos miedo. Temor realmente. Yo no sé si sé matizar la diferencia entre el miedo y el temor, pero lo que sentimos fue un profundo sentimiento de frustración, pensando que todo tendría que volver a empezar. Y sí que fueron largas horas en las que pensamos lo peor. Y sobre todo la ausencia de Suárez del hemiciclo, el primero, sí, y luego de otros líderes políticos, sin saber cuál había sido la suerte que habían corrido, introdujo un elemento verdaderamente inquietante. Las primeras horas fueron dramáticas.
Sí, porque además lo sacaron del hemiciclo, ¿no?
Sí.
Lo sacaron y no sabíais a dónde lo sabíais.
No sabíamos qué había pasado con él. Sí, pensábamos cualquier cosa, ni nadie nos informó.
Claro. Sí. Bueno, Nona, hoy tenemos que dejarlo aquí porque hoy teníamos un tiempo muy limitado. Esperamos, desde luego, en nuestra próxima temporada de programa poder contar contigo y poder hacerlo de forma más larga, más tiempo, poder dedicar mucho más tiempo a esto aquí en directo, nos gustaría. Y ya por último, nosotros te pediríamos, dedicamos a nuestros invitados siempre una canción, y te pediríamos que nos digas qué canción te gustaría que pusiéramos al final de esta maravilla de entrevista.
Me da pena decir que es una canción triste, pero es una canción hermosísima, que yo creo que mi generación va a entender perfectamente, porque no se refiere solo a lo que se refiere a la canción en sí, sino a que en estas etapas de la vida que vivimos, yo siempre escucho el Neme Quitepa. Me parece una canción maravillosa. No quiero que nos deje nada de todo lo que conseguimos. Y si me permitís unos segundos, ayer escuchaba a Felipe González expresar un deseo a todas mis compañeras de la senior, a todos los que nos están oyendo. Ojalá sus hijos se sientan hijos de la democracia y sus nietos nietos de la democracia y no hijos o nietos de la Guardia Civil. Esto lo dijo Felipe González ayer y es una frase que me parece maravillosa. Yo me siento hija de la democracia y ojalá todos nos sintamos hijos de la democracia y no de la guerra civil.
Ay, que así sea. Oye, un placer, ha sido un placer contar contigo y como decía Julio, esperemos que puedas en algún momento subir al estudio.
Cuando queráis. Y me siento unida a la gente que me está escuchando por muchos lazos, estoy segura. Y a vosotros ya desde ahora.
Muchísimas
gracias. Que la vida
gracias.
Os pague esto que estáis haciendo, de verdad.
Muchas
que la vida
gracias.
Y Dios, a los que crean en Dios, como en mi caso, que os pague este trabajo que estáis haciendo de una manera tan generosa.
Muchísimas gracias, Nona. Gracias, Nona.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oubliez le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ourselves on different sides of the line nobody drew.
Bo día. Andando polo mundo, atopámonos en
A Coruña.
E na Coruña, casualmente, estamos con
Jéssica.
Jéssica, bo día.
Buenos días.
Jéssica, de onde eres?
Yo soy de Armenia, de Cáucaso.
Bueno, que como é que unha Armenia chegou a este puntiño da Península Ibérica?
Pues realmente la decisión no fue la mía, sino que era de mi padre, que viajó una vez a España, vino a Valencia, visitó Valencia y le encantó España, le encantó el pueblo español en general, y decidió vivir aquí y que su familia también viva aquí. Y aquí estamos. Yo estoy aquí.
¿Y a tu familia dónde está instalada?
Bueno, mi familia está en Sevilla. Es decir, yo me llevo aquí ya 8 años en Sevilla y casi soy como una sevillana, casi.
Con acento casi galego, ¿eh? Vamos a decir. ¿Y cómo chegaches a Galicia, logo?
¡Wow! Pues a mí me sonaba que Galicia es muy preciosa con su naturaleza, con su gente maja y tal. Y claro, me puse a buscar un poco por internet los paisajes, las ciudades, y me encontré con A Coruña. Y busqué un máster para tener la oportunidad no solamente formarme, sino que visitar la ciudad. Y bueno, estoy en Ferrol ahora mismo y aprovecho a conocer Galicia.
Claro, estás en Ferrol, pero con la Universidad de A Coruña.
Exacto, pero es Escuela Politécnica Superior de Ferrol, pero que es una ramificación de la Universidad de A Coruña.
Muy bien. ¿Y qué, dinos, qué o que te gusta da esquiniña noroeste?
Pues Ferrol es una ciudad pequeña que no ofrece muchísimas más cosas como A Coruña, digamos, pero ofrece un paisaje y una naturaleza impresionante. Me gustó un montón las playas pequeñas que tiene, el paisaje, las montañas, la naturaleza, los bosques. Es una esquinita natural, digamos, que me impresionó.
Muy bien. Mira, y antes de estar en Galicia, haciéndote un máster, ¿dónde estuveches?
Yo, como dije, ya llevo 8 años en Sevilla y estudié en Sevilla, en la Facultad de Sevilla, o sea, Universidad de Sevilla, Facultad de Física, y bueno, me formé como ingeniera de materiales.
¡Wow! Impresionante, porque no la estamos viendo, pero es muy, muy noviña, Jessica. Jessica, aproveitando que ti eres de Armenia e que eso é unha zona para nos moi desconocida, podes falarnos un pouquiño de alí?
Pues, como dije, la cultura armenia tiene muchísimas influencias, y si visites a Armenia vas a ver muchísimas cosas diferentes, digamos. Es un país bastante, muy, muy, muy antiguo, tiene más de 3.000 años de historia, es muy, muy, muy antigua. Y si te gusta la historia antigua y también la cultura diferente, pues es un destino bastante interesante. Pues la gente aún, pues es muy gente con mentalidad bastante caucasiana, digamos. Pero tiene cosas especiales también con sus tradiciones, con su cultura, con su vestimiento y tal. Y bueno, más cosas pues no podría decir porque ahora no me ocurre básicamente, pero que una persona que si quiere conocer algo muy, muy diferente, pues Armenia es un sitio muy, muy adecuado.
Interesante para visitar.
Sí, es muy interesante.
Bueno, a ver si la pandemia permite que podamos movernos y tenemos oportunidades de llegar allí. No es muy doado, pero bueno, intentaremoslo por todos los medios.
Sí, es un poquillo lejos, pero vale la pena.
Sí. Bueno, no sé, ¿quieres decirnos algo más?
Algo más, pues os deseo muy buen día a todo el mundo, que tengáis un día muy maravilloso, cuidaos mucho y que seáis siempre optimistas, que vamos a salir de esa situación seguro.
Muchas gracias por lo teu optimismo, por lo teu tempo y por ter estado un anaquiño con nosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Seguimos. soporta según cómo le va, según cómo le va.
Y hasta aquí llegó José Radio Senior.
Radio Senior es un proyecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tens todos os nosos programas disponibles na web quackfm.org, en la app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.wordpress.com, e no Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o último programa desta tempada o 17 de xuño de 2021. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguando o temporal.
Seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?